Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, montañista y mexicana. En este episodio tengo una persona muy, muy especial, Rodrigo E. Chávez, alias el queridísimo Rorro. Autor, conferencista y creador de contenido, con un propósito de vida muy lindo que es impulsar a las personas a un crecimiento personal. Rorro, ahora en esta ocasión, bienvenido.
Hey,
te
gracias.
Toca estar del otro lado, ahora sí.
Uy, qué gusto es estar del otro lado cuando te entrevistan, porque sí, entrevistar es pues investigar, y ahorita que me estás platicando que, oye, investigué cuando subiste esto y lo otro y tal, yo que, ay, qué gusto, qué padre. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, yo feliz.
Bienvenido a Pasos Libres.
Qué increíble. Está bien bonito, ¿eh? Está bien bonito el proyecto. No, neta, felicidades.
Es un proyecto que nace de corazón con Flex y con esta intención de compartir tips, experiencias, aprendizajes, con el fin de encontrarnos en el sendero. Y yo quiero iniciar preguntándote cómo es posible que una bicicleta llegue a cambiar tu vida.
Uy. A ver, es una gran historia, entonces lo voy a resumir. Yo soy de Torreón, me voy a Monterrey, y cuando me voy a Monterrey, pues llegas como estudiante foráneo, entonces pues ahí estás batallando y todo. Y justo quiero hacer un triatlón, como que siempre me he puesto distintos desafíos, y le pido la bicicleta a una amiga, porque no tenía para comprar la bici, y pues ya está entrenando y todo y tal. Y un día, un domingo, que le iba a regresar, dije, no, pues bueno, la regreso después. Pues dejo la bici afuera de misa y salgo y la bicicleta ya no estaba. Entonces, pues te la roban y el coraje que en las cámaras no salió. Y ahí viene una reflexión bien bonita que, bueno, ya te la robaron. ¿Qué vas a hacer con eso? Ojalá que la persona, pues, la utilice para algo de provecho, que la venda y con ese dinero pueda pagar la educación de sus hijos o el tratamiento de su esposa, o sea, como pensando lo mejor. Y justo dije, bueno, creo que si esto se lo digo al ladrón, le puedo cambiar su perspectiva. Bueno, espero. Grabo un video que se llama Querido Ladrón en 2016, que fue mi primer video porque yo nunca había hecho video, y de repente, pues, pácatelas, explota. O sea, llegó a 3 millones de vistas el video. Y miles de personas así que agregándome en mi Facebook personal de que, hey, qué increíble, no sé qué, tal y tal. Oye, me siento identificado contigo. A mí también me robaron mis ahorros, me robaron mi caja fuerte, me robaron a mi esposa. O sea, había raza de que, ah, caray, que te roba la esposa, así está feo, ¿no? Pero ahí me di cuenta que hacer videos en internet, pues podías impactar a muchísimas personas. Con 3 minutos puedes llegarle a millones. Entonces como que se me prende el foco de que, ah, caray, puedo empezar a hacer videos. Y lo bonito de esta historia es que esta bici que te roban, que es un evento desafortunado, pues una tienda de bicicletas dijo que, hey, si el video llega a 50 mil likes, vamos a darle una bicicleta gratis a este chavo, al Rorro. Entonces se vuelve noticia ahí en Monterrey toda la gente que, no, qué fregón, no sé qué, denle like a este chavo, o sea... Fui como un piolín de esos que las mamás mandan por WhatsApp, pero mandaban mi video de que ayuden a este chavo, por favor, todas las mamás apoyándome. Y llegamos no a 50 mil, sino a 150 mil likes. Estuvo cañón, me dan la bici. ¿Qué hiciste con ella? Se la regresé a mi amiga y me había calado tanto porque yo había ahorrado para poderme ir a estudiar. Y pues cuando te roban algo y que tienes que pagarlo y te cala, ¿sabes? Entonces, el robo de una bicicleta para mí fue el poder resignificar ese evento que viviste, verle lo mejor. Y cuando ves lo mejor de las adversidades, de las cosas que te pasan, salen cosas buenas. En este caso, yo pude presenciar que éramos más los buenos, que somos más los buenos, que la gente sí es buena y que la gente está dispuesta a ayudar y que compartir cosas buenas sí funciona. Y así es como empieza mi carrera de creador de contenido. Y 7 años después, aquí seguimos.
¿Y siempre tuviste como esa inquietud o siempre era un rol reflexivo con esta parte de realmente propósito de vida, de ayudar, o fue construyéndose?
Se fue construyendo. O sea, creo que sí hay algo. Soy el más chico de 5 hermanos. Mi hermana mayor tiene 53 y luego Joaco tiene 52. Olguita tiene 47. Anita tiene 40. Mi papá tiene 83, mi mamá tiene 71. Entonces, desde chico, como que el estar viendo a los grandes, creo que sí influye. y sí influye y te hace pensativo y no sé, como que me vi siempre como aprendiz y escuchaba consejo de mis cuñados, de mis hermanas, de mi hermano, de mi papá. Entonces como que siento que se va construyendo poco a poco, pero donde siento que se exponenció fue cuando conozco las misiones católicas a los 15 años y en misiones fue que, oye, pues vete a un pueblo, vete una semana a vivir de una manera que nunca habías vivido. Entonces creo que a partir de ahí fue como que una chispita de, ah, caray, o sea, hay otro camino. Y justo me iba a misiones todas las Semanas Santas y como que se fue construyendo esto cada vez más, cada vez más. Mis amigos me echaban carrilla de que no, pues ya vete de padre. O sea, si tanto te gusta, no, el rorro, el misionero. Y luego las empecé a organizar yo. Entonces sí, como que poco a poco se va reforzando esta identidad. Pero es que bueno, pues una vez que eres testigo del amor, pues es difícil dejar de verlo. Y cuando pruebas el servicio a los demás, que se siente increíble, pues es como una droga de las buenas, ¿no? O sea, que dices, ah, caray, qué padre ser generoso. Y haz de cuenta que me metí a un ciclo virtuoso sin querer queriendo.
Yo te conocí en redes, igual también viendo estos videos de tips, en su mayoría como a mí el tema de la neurociencia, los hábitos, me gustan porque es parte de lo que yo aplico en estos retos, en las montañas, en la vida personal. Por ahí vi ese contenido y creo que también coincidimos en tiempos con la entrevista del oso.
Justo.
Pero estabas por subir el Iztaccíhuatl.
Ajá.
Entonces te escucho en un episodio que hablas de cómo va a ser ese proceso y cómo lo vivías, de una manera tan estructurada que hablabas de pasos, ¿no? De cómo ibas a ver este reto y lo que estabas tomando de herramientas para poder ejecutarlo, ¿no? Yo decía, wow, o sea, yo voy y es así como, a ver cómo le hago, ¿no? O sea, sin tanta estructura.
Pero qué padre eso. Es que justo yo soy ingeniero industrial. Uh-huh. Entonces a mí me gusta mucho como que los pasos y los procesos, que no ejerzo de ingeniero. Pues sí, pero no. O sea, quizá no en una planta, pero sí para crear una conferencia, güey, pues sí hay un proceso emocional que tienes que detectar. Y al menos aquí como que lo de lista, no recuerdo muy bien los pasos que mencioné en el podcast, pero sí era como, a ver, si es el objetivo, entonces voy a conseguir a alguien que me acompañe. Sí. Entonces tuve una amiga que nos acompañamos y vivimos un proceso padrísimo. Luego de que, a ver, vamos a entrenar. Entonces, ¿qué vamos a entrenar? Pues tantas montañas antes. Entonces, a Ajusco, no sé qué, tal y tal. Entonces, como que hicimos todo un programa que cuando tienes la estructura clara de lo que sigue, al menos a mí me da mucha, mucha paz. Pero a mí se me hace padrísimo como tú, de que, ah, pues me voy a aventar mi primera montaña y te fuiste, creo que a Manaslu fue tu primera, ¿no?
En el Himalaya, Manaslu fue la primera. Aconcagua fue la fuera de México.
Ok, o sea, te fuiste así de que, pues vamos a ver, y eso también está padrísimo, ¿sabes? Sí, creo que el chiste de uno es saber más o menos cómo funciona y a ti qué te hace más sentido y darle por ahí, ¿no?
Oye, y empieza bueno, como lo recuerdo o lo platicas, el reto de ir a Iztaccíhuatl era simplemente un reto, te ponías retos, ¿no? Uh-huh. Y dice, ok, ahora el reto va a ser subir a lista. Pero ¿de dónde surge como esa inquietud de abrir esa ventanita y voltear a ver que había unas montañas en México?
Tenía amigos que en Monterrey, porque viví 8 o 9 años en Monterrey, y siempre era que, oye, invítame a una montaña, invítame a tal lado, y lo veía muy imposible. Y luego me invitaban y yo no podía.
Porque eras atlético ya también antes, ¿eh?
Ajá, o sea, empieza más mi parte fit, como en la pandemia. Antes hacía ejercicio y luego me lastimaba. Y luego me ponía a hacer un 21K y lo hacía y luego me lastimaba. Entonces como que era atlético, pero inconstante. Me estaba lastimando todo el rato. Y ya la pandemia fue cuando me pongo pilas y empiezo pum, pum, pum. Y luego conozco un amigo que le digo mi sensei, el Baxter. Nos conocemos creo que hace como 2 años. Y me ayuda con todo el tema de calidad de vida y ciertos factores que me faltaban antes, dormir, etcétera, tal, tal. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que mi parte saludable se fue todavía más arriba. Uf. Luego me vengo aquí a México en septiembre de 2021 y aquí, al menos en el ambiente en el que me empecé a rodear, pues toda la gente era de naturaleza, te platicaban de las montañas y platicaban del Pico de Orizaba, platicaban de lista como, ah, sí, yo lo subí hace un mes. Cuando yo antes estaba en Monterrey, yo lo veía muy imposible. Entonces, para mí fue como un, si creo que no puedo, creo que debo de intentarlo. Porque al menos así es como, oye, pues intenta lo imposible, ¿no? O sea, intenta algo que para ti no lo veas capaz. O sea, así es como surge. Y estoy súper seguro que todos estamos a un reto de distancia. O sea, como que todos quieren ir al gimnasio y bajar tantos pesos, tantos kilos, pero no hay una meta. Pero si dices, oye, voy a ir al gimnasio para así poder subir una montaña.
Es otro de tus puntos, ¿no? Que hablas de...
Justo, o sea, como que si le pones un deadline y esto está súper comprobado, pues se aumentan las probabilidades de éxito. Entonces, al menos a mí, el ponerme estos retos constantemente me empujan a mí un poquito más. Y así es como, recuerdo que sale lista con Ana Pau, con una amiga que me dice, oye, a ver, porque ella se iba a ir a estudiar su doctorado a Australia. Me dice, oye, pues hay que subir una montaña, hay que subir lista, tenemos 2 meses. Y yo, ¿cómo andas de condición? No, pues ando bien, pero me falta altura. Yo, pues le metemos altura. Va. Y empezamos. Pero
¿qué plan hiciste para subir el lista? O sea, la meta fue el lista, pero antes de...
Fue, creo que 4 veces a la semana, mínimo 4 veces a la semana, estar haciendo HIIT o funcional, o sea, sin meter pesas. Entendí que si construyes músculo, el músculo te cuida y te protege y te ayuda a prevenir lesiones. Entonces, mujeres que estén escuchando esto, que son las que más le huyen al músculo, no le huyan, ¿no? O sea, el músculo te cuida. Y pues hombres, pues métale más al músculo. No, oye, cardio, chido el cardio, pero si vas a hacer una sesión de cardio, mete pesas, de 2 veces pesas. Eso lo entendí con amigos nutriólogos y entrenadores. Entonces sí fue que, oye, HIIT funcional, pero sí con pesas para poder tener, o sea, una buena base. Y luego, lo otro fue, vamos a hacer altura. Entonces, cada 2 semanas más o menos, preguntamos por las montañas por aquí y nos fuimos al Ajusco. De hecho, nos fuimos 2 veces al Ajusco y luego nos fuimos al Nevado Toluca. Creo que fue una vez. Y luego la Malinche, también como una vez, que esa sí está...
Está ruda,
está perra.
Es larga.
Además,
es el doble de larga que el Nevado de Toluca.
Órale, o sea, nos fuimos a la Malinche y aparte también lo planeamos de que, pues nos vamos en la mañana a las 4 de la mañana, llegamos allá a las 6 y subimos ahí. Y no, ya, o sea, ya la segunda vez que fui a la Malinche dije, hey, mejor vamos a acampar. Hay un campamento ahí cerquita del IMSS que te cobran 300 pesos y está, parece como aldea gringa, así increíble. Y ya descansas y no sé qué, ya cambia. Pero bueno, si nos fuimos a la Malinche, creo que sí, subimos como 4 o 5 montañas antes. Entonces fue funcional, pesas, las montañas, pero sobre todo sí fue cuidar los hábitos, cañón. O sea, sí dormir bien, bajarle al alcohol, bajarle a la comida que te inflama, comer más proteína para poder estar pues, al 100, ¿no? Y escuchar todos estos podcasts y gente que ya lo ha hecho y conseguir consejo para ver, oye, ¿qué onda así por este lado, por este otro? Pues, ¿qué equipo llevar, etcétera?
Esa es la parte que creo yo que tú tienes como muy nutrida. La parte física creo que te conoces bien, pero la preparación de la mente, o sea, cómo lo estructuras, y yo creo que ahí es donde hasta tú lo compartes, ¿no? Y yo también en esta parte de ver a una montaña y verla muy lejana. ¿Cómo das ese brinco? Hay muchas personas que a mí me comparten, oye, quisiera ir a la montaña, pero no voy a llegar o no voy a... O sea, ¿cómo dar ese brinco para poder atreverse?
Hija, es que creo que cuando... Y lo hemos platicado. Cuando te das cuenta que el éxito está en intentarlo y no en llegar, ya cambia el juego. Porque, a ver, oye, un maratón, no, es que si no lo termino... Pero qué padre alguien que diga, quiero correr un maratón, no corro ni madre, lo voy a intentar y que se prepare y que llegue a 10 kilómetros. O sea, ¿tú crees que hay gente que te va a criticar, cabrón, que te critique? O sea, los que citan.
Se quedó en su casa, ¿no?
Y los que terminaron el maratón. Y una persona que está en la arena no te va a criticar. O sea, una persona que está corriendo un maratón entiende el juego y si tú no terminaste, te va a decir, hey, la siguiente vas a poder, o no pasa nada, escucha tu cuerpo. O sea, las personas que están jugando no están criticando. Entonces, ¿por qué uno se preocuparía por opiniones de personas que no están jugando? Entonces ya cuando entiendes eso, pues cambia, porque dices, qué padre, güey, qué padre intentar el pico Orizaba y quedarme a la mitad y regresar a decir, bueno, la montaña siempre está ahí, ¿no? Y la montaña siempre está ahí, o sea, puedes volver cuando quieras y puedes decir, oye, batallé, pero vengan, pues me voy a preparar y en 3 meses regresas. Creo que entender eso es clave, al menos a mí me da mucha paz. Y aquí es en el tema de montañismo, pero hace como unos 3 años hice stand-up comedy. O sea, pregúntame cómo estuvo. Hija, me la pasé increíble. Oye, Rorro, ¿eres cómico? Pues no sé, pero quise explorar una parte de mí que no conozco y el hecho de ponerme ahí. Y sí, le saqué carcajadas a cierta raza. Y ya bajar de ahí, hay gente que nunca se atreve a ser stand-up, o sea, a ser comediante, y son demasiado simpáticas. Y dices, ¿pero por qué no se atreven? No, es que no sé por dónde y tal. Cabrón, inténtalo. O sea, quítate esa idea tuya de que tiene que salir perfecto, porque pues seguramente no va a salir. Pero sí, esa stand-up fue un ejemplo para mí de, oye, qué pedo.
Como desbloquear un nivel, ¿no?
Estás desbloqueando, justo es desbloquear cosas. Entonces, esa es una, yo creo que ese mindset, y otro muy importante también es los pasos pequeños van construyendo el momentum. O sea, tú no subiste el Everest luego. Bueno, casi creo, pero tú eres un caso excepcional. Pero te fuiste, oye, primero el Pikachu.
Sí, el Pikachu de Aguascalientes. Te falta ir.
Me falta ir. Que me encanta que en mi podcast, cuando te pregunto del Pikachu y lo dije un poco como en son de broma, me dices, no me lo menosprecies porque ahí entrené. Y ahí que me hayas dicho eso fue que, órale, sí es cierto, no podemos menospreciar, por ejemplo, gente en Torreón que tiene el Cerro de las Nuevas. Oye, chance y en el Cerro de las Nuevas te puedes preparar para un pico o para montañas más altas, ¿no? Entonces tú que empezaste ahí y luego le brincas un poquito más, y de repente ya ahorita te vas a una expedición súper padrísima. No sé si es confidencial o no, pero bueno, increíble esa expedición que 10 años atrás, 5 años atrás, cuando empezaste, nunca te hubieras imaginado, pero empezó poquito a poco.
Y es esa construcción de confianza con experiencia, ¿no?
Eso.
Y tú hablas en estos tips cuando ibas a ir a Lista Siwat, de uno era las historias que te cuentas. Y hablabas de un autor y me hizo mucho sentido porque yo también soy de historias. Yo también me cuento historias y me recuento y las borro y las vuelvo a estructurar. Y yo creo que esta de si no llego a la cima, no pasa nada, es parte de, al menos para mí, es la que me ha llevado a muchas cimas.
Wow.
Y que la escuche y la vea replicada en más personas, quiere decir que por ahí es una llave muy importante para poder atreverse. No solamente ir al Pico Orizaba, sino hacer cualquier disciplina o pararse ante muchas personas y hacer un stand-up.
Totalmente. Me encanta eso que dices de la historia que nos contamos. O sea, la historia de que, oye, pues lo voy a intentar, es la que te lleva muchas y más. La historia que nos contamos determina nuestra vida, ¿no? Es lo que todo el tiempo está pasando en tu cabeza. Entonces, si tú crees que no vas a poder o que no va a funcionar o que, pues, tú solito te estás autosaboteando.
Pero ¿cómo haces esa
lucha, cambio,
¿no? Con esa vocecita. Tú que tienes esa estructura, ¿cómo haces ver a las otras personas cómo poder domar esa voz?
Me encanta que hay un libro que se llama La Guerra del Arte, de Steven Pressfield. Y este es un autor que dice que esta voz que te impide llegar más lejos, hacer lo que tienes que hacer, puede ser autosabotaje, el síndrome del impostor, llamémoslo como queramos, pero esto que te impide llegar más lejos, él le llama la resistencia. Entonces, el consejo que él da es, tú lo que tienes que hacer todos los días es darle en su madre la resistencia, sea como sea. O sea, si tú quieres escribir un libro, no te enfoques en qué tan bien te va a quedar el libro. Enfócate en sentarte y darle 2 horas y escribe, y que cuando te pares de tu silla digas, le gané la resistencia. Entonces eso te va reforzando a ti como, soy alguien que le gana la resistencia. Soy alguien que yo le domo, o sea, yo domino la voz que tengo. Yo le gano a la cabeza. Y se va reforzando poquito a poquito. Pero tiene que empezar como de un punto en donde lo que tienes que hacer es una pequeña victoria para que construyas esta autocredibilidad. Entonces, el término que a mí me gusta mucho compartir con la gente es autocredibilidad. Oye, ¿no crees que eres capaz de subir una montaña? Ok, se vale, porque quizá nunca lo has subido. Pero dime que si eres capaz de correr un kilómetro. No, no puedo. Bueno, caminar. Sí. Ah, bueno, sale a caminar. Y sale a caminar y dale por ahí. Y ahora, cuando estés caminando, ¿eres capaz de caminar en un sendero, hacer un trekking? Sí. Venga, dale por ahí. Oye, y ya estás en un trekking. Ahora, ¿te crees capaz de poder subir el Ajusco? Ok, lo puedo intentar. Pero ya tú estás construyendo esta como autoestima, autocredibilidad. Dices, oye, pues soy una chingona, soy un chingón, creo que lo puedo intentar. Y sabiendo que si lo intentas y no lo logras, no pasa nada. Significa que tienes que preparar un poquito más. Pero justo es ir construyéndote. Uh-huh. Así es como a mí me funciona.
Sale a caminar 5 minutos. La primera semana y después la segunda semana 10, y así no, ir construyendo el hábito de cumplir tus propósitos.
Eso.
Porque ahí es donde yo creo que nos fallamos más en decir, voy a hacer esto, y como ya sabemos que no lo vamos a cumplir, desde ahí ya estamos así como de, no hay ese hábito.
Y creo que es importante recalcar que hacer es más fácil que pensar. O sea, sí, y viene el libro, ¿en dónde lo estaba leyendo? Creo que en Hábitos Atómicos, que si tú te paras y te vas a correr, en vez de pensar, si te paras y te pones los tenis y corres, y luego ya piensas, ok, es más fácil eso, a que si te pones a pensar, ay,
y la razón
es que hoy, ahorita, y la razón te puede jugar chueco, porque siempre vas a encontrar un pretexto de que hoy es que hoy no alcancé a hacer ejercicio, y sabes que lo hago en la tarde, y en la tarde va a salir algo más importante, muy probablemente que te va a impedir hacer ejercicio. Entonces mañana, no, pues tengo que dormir más, entonces mañana no voy a hacer ejercicio, y así te vas abandonando. Entonces hay que buscar hacer para como ir construyendo también nuestro ser y en estos pequeños hábitos que construyan la identidad que nosotros queremos tener. O sea, que construyan ese futuro yo. ¿Quién quieres ser? ¿Quién te inspira? Oye, me inspiran mis amigos que suben montañas, estas personas que hacen retos impresionantes, estas personas de alto rendimiento. Ok, ¿qué hacen esas personas? No, pues se levantan temprano, escuchan a Viri Álvarez en su podcast. O sea, ¿qué hábitos tienen? Y tú, aunque no te la creas al principio, empieza a imitarlos. Cuando menos te des cuenta, de repente tú ya te estás convirtiendo en ellos. Sí hay que buscar tener los hábitos de poquitos, y eso de poquito se va acumulando, pero sobre todo hay que buscar cambiar nuestra autopercepción. Oye, si tú estás diciendo que no, me voy a poner a dieta, pero cada vez que comes dices, es que yo soy un gordito feliz, pues
esa historia no te sirve.
Esa historia no te va a servir a ese objetivo. Pero si yo, por ejemplo, ahorita llevo 74 días sin comer pan.
¿He seguido?
Ahí voy y me siento increíble. Oye, el pan es bueno, es malo. No lo hago por eso, lo hago por fuerza de voluntad, autocredibilidad. Yo me estoy comprando la historia de que tengo fuerza de voluntad, que si me ponen una concha como me la pusieron hoy, que se ve increíble en el restaurante de aromas que fui a desayunar, dije, ¿sabes qué? Soy alérgico al pan, mejor tráeme una tortillita. Ya, yo digo, soy alérgico para no explicarle a todo el mundo, ¿verdad?
Estoy en mi fuerza de voluntad y en este proceso.
Y el mesero que, ok. O sea, ¿quieres o no quieres? Entonces, lo del pan lo comentaba porque justo pues va como apoyando mi percepción, mi autopercepción de, oye, pues este güey es saludable. Y cuando hice ese cambio, ahorita me he mantenido en mi peso en los mismos kilos desde hace 2 años que antes me la pasaba subiendo y bajando, subiendo y bajando. Oye, pues que no te veías, pues no, pero no es lo mismo estar subiendo y bajando y subiendo y bajando en cuestión de tu salud y tu salud mental a que si ya estás siempre en un mismo peso y que ayer pude ir al cine y oye, quiero una hamburguesa y me pedí una hamburguesa y la pedí con lechuga, pero sí me eché mis chicharrones, sí me eché mis chocolates. O sea, creo que he comido más postres que nunca y más chocolates que nunca y estoy más sano que nunca, pero porque ya sé medirlo más y porque, ok, si soy saludable, pues busco que la identidad saludable le gane a los actos no saludables. Entonces sí, como que me explayé mucho, pero pues básicamente es pequeños hábitos que te acerquen a quien quieres ser. Y sí, piensa muy bien quién quieres ser para que vayas trabajando esa identidad. Y así es como se logra un verdadero cambio.
Oye, bueno, y hemos hablado como todo desde aquí, desde la cabeza. Uh-huh. Me gustaría como bajarlo un poquito y preguntarte qué fue lo que viste en Rorro, o descubriste de Rorro en las montañas.
Ay, qué padre. Qué padre pregunta. Si pudiera, así, de que si alguien me escuchara y que me hiciera caso, lo que se siente estar ahí arriba es impresionante. O sea, el hecho de subir el Lista, ahí sí sufrí más el Lista que el Pico Orizaba. Y el Lista fue despertarte y la madre, y así un chingo de frío, y luego estás caminando. Y o sea, llegó un momento donde caminaba y como que me dormía, como que faltaba oxígeno, y me ponía a respirar más. Tú estás así, y luego de repente sí dices, ¿qué chingados hago aquí? O sea, ¿por qué vine solo a esto? ¿Sabes? Y venía así dándome la madre. Y ya el hecho de llegar y ver el amanecer fue que soy un chingón. O sea, sientes un empoderamiento impresionante. O sea, ya cuando llegas a ese sentimiento dices, güey, soy imparable. O sea, cumplo las cosas que me propongo. Es como el culmen de una nueva persona tuya, porque tu mejor versión sale en esos momentos difíciles en los que tuviste que levantarte, tuviste que dar en la madre. O sea, la mejor versión sale ahí cuando te levantas, cuando no puedes, cuando lloras y cuando estás ahí arriba, pum, ya todo se acumuló y ya eres otra persona. O sea, cambia tu química, ya viste algo que no puedes dejar de ver. A mí me encantaría que todas las personas que puedan busquen sentirse así. Y todos pueden. Una carrera de 5 kilómetros, 10, un maratón, una montaña, lo que sea. Pero sí, conocí una nueva persona, un nuevo yo que nunca había experimentado.
¿Cuál ha sido tu montaña favorita o tu experiencia en el sendero? Así que digas, esta me marcó. No necesariamente tiene que ser la más alta, sino en qué momento.
Sí, sí fue el Pico Orizaba, ¿sí? Que es la más alta.
Sí, es que el Pico tiene algo mágico.
El Pico tiene algo mágico, porque yo el Pico, cuando lo iba a subir, era en el cumpleaños de un amigo que se llama Diego Guzmán, que el güey es un high performer, impresionante. Y yo antes lo veía, yo le decía, digo, invítame, güey. Casi creo que, güey, yo quiero juntarme contigo. Y yo por una u otra razón, cuando me invitaba, yo no iba. Entonces ya total, que me empiezo a juntar más con él, etcétera, tal y tal. Me empezó a poner más fit y ya empezamos a hacer planes de que voy a subir una montaña cuando venía a México, porque es de Monterrey. Me decía que, güey, vamos a llevar, y íbamos y todo. Y me dice, oye, para mi cumpleaños en julio, quiero cumplir, creo que 33 años ahí en el Pico. Me acompañas y yo jalo. Y pasa el tiempo y no entreno tan bien. Y luego me voy a Nueva York a dar una conferencia allá. Y en Nueva York le mando mensaje. Aparte, yo había convencido a otro amigo. Ya íbamos a ser tres güeyes. Y les mando un mensaje que, oigan, la neta, no voy a subir, pero no voy a, o sea, sí pago, ya pagué. No es como que, no voy. Y los acompaño, güey. Y me dicen, va. Entonces llegamos allá, aclimatación y todo. Entonces yo, neta, iba sin expectativas. Y dije, pues no voy a subir, los voy a acompañar. Cuando veo que aclimato bien, digo, ok, pues vamos a la base mañana. Llegamos a la base y volvemos a hacer otra caminata de aclimatación. Y me siento perfecto. Entonces dije, bueno, mañana subo y pues si no puedo me bajo. Y pues cuando estamos subiendo, me siento con madre. Y a la hora de llegar al glaciar, que son después de como unas 6 horas, llegamos al glaciar y nos ponen las cuerdas, pues me ponen con el cumpleañero. Dije, no, ya me la peleo. no le puedo echar a perder su cumpleaños. Y subimos y pa, y chingón, o sea, cantando y todo. Y neta, pareció de película. La resistencia aparece a los 30 minutos antes de llegar a la meta. Nunca había sentido tanto miedo como ese momento. Demasiado aire, una brisa. Se me empañaron los lentes. No veía ni siquiera el siguiente paso. O sea, no podía ver. Entonces era un miedo, un frío. Yo sí estaba pensando que me voy a morir, cabrón, mis papás. O sea, si me caigo ahorita y ruedo y... O sea, empiezas a pensar lo peor, ¿no? Y literal, el guía nos decía, solo da un paso, busca dar el paso donde yo lo di. entonces ya caminas, pa, y luego el otro, pum, y luego el otro, pum, y así literal nos fuimos a un paso, un paso, un paso, un paso. Entonces cuando llegamos a la cima fue que, ay, cabrón, qué chingón, qué chingón, todos ahí, todos muertos, y los videos salimos de que, güey, así apenas Diego sí se emocionó porque ya había intentado subir y no había podido. Entonces fue que no mames, chingón, tal y tal. Entonces fue un momento increíble. Pero sí, por eso la disfruté tanto, porque fue, yo no esperaba nada. Y como que se fue dando muy, pues déjame veo. Ah, aclímate bien, pues déjame intento. Ah, pues, y si no me bajo. Y a la mera hora, pues ya estás ahí. Está cañón que muchas veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que lo intentamos.
Y definitivamente esa, como esa parte que la razón no entiende, donde te estás, o sea, si lo subes en la cabeza es, a ver, estás arriesgando tu vida, hay mucho frío, ¿qué necesidad? ¿No? Toda esta parte de las piernas temblando, ya no puedes, y tener esa sonrisa y esa, toda esa dopamina y toda esa felicidad que hace estar en esos lugares, es como esa parte que es la compleja de poder compartir cuando alguien no hace este tipo de cosas.
Claro.
Pero definitivamente paga el precio todo lo que tienes que vivir para poder estar en esos lugares.
Totalmente. Pues justo por eso nos hacemos adictos a esto. O sea, una vez que llegas a una cima, cuando estás ahí dices, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Porque quiero volver a sentir esto. Y chance te desanimas en el camino y no sé qué, pero si hiciste un buen grupito de amigos que te acercan, de repente tengo amigos que me dicen de que, hey, ¿qué onda? Ecuador. Ah, hijo, pues vamos a ver si sí, no, sería mi primer 6000 que de lo que te he compartido. Quiero probarme en el segundo semestre del 2023, pues subir un 6000. Entonces ahí ando checando. Pero sí, se vuelve como, ok, cada cierto tiempo andar subiendo alguna montaña o andar completando algún reto.
Y esa es parte del ser humano, de lo que nos caracteriza de en otros seres vivos del planeta. Esa parte de anhelar y de desear y de, de estar viendo más allá en cuestión de retos, ¿no? Yo también soy así, o sea, yo todavía no bajo la montaña mientras ya estoy, ya sé cuál es la que sigue,
¿cuál
o ya
la que
estoy
sigue?
Viendo algo. Y para mí es como esta parte de tener esa esperanza, ¿no? Tú te estructuras muy bien. Yo a lo mejor es como, sí, el siguiente mes.
¿De que el siguiente día?
Tú eres de, el siguiente año, en un año, yo en un año no sé qué voy a estar haciendo.
Oye, creo que, fíjate, nunca lo había como pensado así. O sea, nunca me lo habían dicho y siento padre.
Sí, no, yo te
siento
veo como
padre.
Esa estructura y esa claridad. Esa también te da una claridad hacia dónde vas y tus pasos van más dirigidos hacia donde quieres, ¿no?
Ajá.
Entonces es algo que admiro de ti y lo veo muy reflejado en todos tus episodios con esa estructura tan clara que haces verlo tan fácil todo.
Oye, gracias. De hecho, digo que, o sea, hablando de estructura, por ejemplo, en cuestión de metas de cuerpo, ¿no? Y a mí me gusta dividir mi vida en cinco áreas. Es alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Entonces, en la parte de cuerpo, sí, este año, o sea, 2023, porque luego chance esto lo descubren en el 2030, pero en este año que estamos grabando, sí dije, a ver, vamos a poner dos metas físicas. Y lo veo como por semestre. Entonces, la del primer semestre, sí, o sea, pero como que a mí me da mucha paz decir, o por trimestre o por semestre, pero en metas físicas dije, semestre. Y encontré una carrera en junio que son 30 kilómetros en montaña, el ultra. Entonces, ¿por qué la vas a hacer? Porque creo que no puedo hacerlo. O sea, porque yo digo, ¿cómo voy a correr 30 kilómetros en una montaña? Digo, pues a ver, ¿y si sí? Entonces ahorita me estoy preparando para esa carrera. Oye, ¿y si no lo logras? Cabrón, pues estuvo bien padre la carnita asada antes. Mis papás se me fueron a ver Arteaga. Fue un fin de semana bien fregón. O sea, el peor escenario es muy chido. Tuviste gente que te quiere viéndote correr y medio llegar, o chance y no llegas. Pero es como que la primera meta o el primer reto de este año. Y el segundo, en el segundo semestre, es el 6000. Entonces ya como que en mi cabeza digo, solo tengo que hacer dos cosas. Y obviamente, pues, una montaña, si se te aparece, el Nevado Toluca, cuando fuimos, pues ya todo va sumando a ese reto que te propusiste, ¿sabes? Entonces sí se los comparto aquí porque creo que alguien ahorita puede estar escuchando esto y chance o se está emocionando y dice, cabrón, yo también quiero empezar con montañas. O puede que diga, no es para mí. Hey, el ultra tampoco es para mí, pero lo voy a hacer mío. Y poquito a poquito, y estoy corriendo, y ya corro 2 kilómetros, y luego 15, y luego subo una montaña, y tengo que redoblar en estos últimos 2 meses. Pero pues se va a poner bueno, ¿no? O sea, también le da más sazón al reto.
Y yo por ahí veo como que una proyección para el siguiente año de más altura. Ya veremos.
Oye, ya veremos. Y no me da miedo decirlo, ¿eh? Sí me gustaría ir al Everest. Ya juntarme contigo, me estoy animando. Creo que sí estaría muy, muy padre.
Yo también me veo así como tú, de que te entra una algo que no puedes explicar cuando hablas sobre ese tipo de metas.
Ajá. Sí. Ahí, por ejemplo, yo pienso en el Everest. Y pero digo, madre, es el dinero. Pero luego dices, ay, güey, lo puedes conseguir. O sea, sí, lo puedes conseguir. Patrocinadores, gente con posiciones menos privilegiadas y bendecidas que tú lo han logrado. Entonces, ¿por qué tú no podrías? Uh-huh. Oye, preparación física. O sea, es cuestión de tiempo, ¿sabes? Vamos a ver qué tal. Papá, mamá, ojalá no estén viendo este podcast.
No, y así como lo vas estructurando, digo, si yo lo hubiera hecho así, a lo mejor hubiera sido una preparación más orientada, ¿no? Entonces, por eso me gusta ver como otras maneras de hacerlo uh-huh. y de que las personas escuchen cuáles son las posibilidades para iniciar.
Eso, cada quien tiene su camino. Sí. Entonces, está padre, ahorita que dices, escuchar distintos caminos y pues saber cuál te hace más sentido, uh-huh. ¿no?
Tú ya tienes un camino recorrido en montañas. Uh-huh. ¿Qué hubieras hecho? Ya con lo que sabes, ¿qué hubieras hecho diferente?
Órale, qué padre. Creo que hubiera empezado antes.
Hey, qué padre.
Creo que
en Monterrey, por ejemplo. ¿No has vuelto a Monterrey a subir alguna montaña?
No he vuelto a Monterrey.
Yo no he tenido la oportunidad de ir y me encanta. Digo, tienen rutas increíbles.
O sea, Monterrey tiene un ecoturismo padrísimo y cuando estuve allá como que no lo aproveché tanto. Y justo como que ahí no tenía la identidad que tengo aquí, que he construido aquí. Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? Empezar antes desde Monterrey. Creo que pues, como mis amigos que estaban allá, creo que sí pude haber hecho un esfuerzo de empezar a subir más allá. Y también por otro lado, creo que me hubiera juntado, o sea, me hubiera juntado con más montañistas, porque también las personas con las que te juntas determinan mucho hacia dónde vas. Sí, tal cual. Empezar antes y juntarme con gente con la misma pasión, con la pasión que tú quieres o que te interesa indagar, ¿no?
Y ya con esa claridad que tienes hacia dónde vas, es más fácil poder tener esa toma de decisiones de con quién estás, ¿no?
Uh-huh. También, cuando cambias de contexto, te estás dando permiso de ser otra persona nueva. Uh-huh. No eres el mismo estando en casa de tus suegros a que si estás en la montaña con tus amigos. Y más si tus amigos nunca han estado en esa montaña, entonces estás en un escenario nuevo, puedes ser una persona nueva. De hecho, recomiendan mucho. Y esto lo aprendí a Yokoi Kenji, que es un conferencista japonés, colombiano. Él a chavitos de Japón se los traía a Colombia. Porque decía, oye, es que allá en Japón como que ya están muy adentro en su mundo y pues son más tristones y como que le han perdido alegría a la vida. Y se los traía a Colombia y de repente, pum, la alegría del latino, del colombiano y no sé qué y tal y tal. Y regresaban transformados y decían, wow. Entonces, lo mismo pasa con la montaña. O sea, tú sacas a una persona de su ambiente y lo metes a la montaña y es una persona nueva y ve que todos están siendo chidos. No le queda más de otra más que encajar. Entonces también se empieza a portar más chido. Saca una versión de él que quizá no sacaría en la oficina o estando en el ambiente con sus amigos que siempre están echando madreada. Y hacia afuera, la gente que no ha probado estos deportes o que no ha probado estas experiencias, nos puede ver como hippies, ¿no? De que, estos hippies que suben montañas. Pero hacia adentro ya como que te vale madre porque dices, es que ya sé lo que hay aquí, ¿sabes? Está bien interesante.
Sí, la verdad es que el ambiente de la montaña y sobre todo la naturaleza, ¿no? Y por ahí quería ir. ¿A ti qué crees que te ha aportado el haber tenido o que te hayas dado esa oportunidad de acercarte a la naturaleza, a las montañas, en este nuevo rorro que ya se atreve a decir, ¿por qué no el Everest?
Ajá. La naturaleza es un antidepresivo natural, ¿no? O sea, recomiendan, de hecho en Japón, los baños de bosque, y que hoy estás triste, estás ansioso.
El grounding, ¿no?
El grounding, vete al bosque a caminar. O sea, sí hay cosas comprobadas de que si te haces grounding, si te quitas los tenis y conectas con la naturaleza, balancea tus hormonas. O sea, está comprobado, no es cuestión de hippies, es ciencia. Entonces, a mí el acercarme a la naturaleza un fin de semana, desde un viernes, acampar y subir un sábado, donde no hay tanta señal, con todos los beneficios que la naturaleza te da, o sea, a mí era como un descarga de sentimientos, de emociones. Estás todo el día en el celular, yo que me dedico a redes, pues ahí estás todo el tiempo estás recibiendo información y chamba y tal y esto y proyectos. Y la naturaleza es el espacio perfecto para descargar, rebalancearte y como agarrar aire fresco, recargar pilas y regresas como hasta renovado. A mí eso me ha dado como un espacio de recargar energías. Como en ningún otro lugar. Y aparte, agregando naturaleza, más ejercicio, más amigos, relaciones de calidad, más sentir la cima. O sea, es una combinación de factores impresionantes que suman a tu bienestar.
Integral.
Integral, padrísimo, padrísimo. O sea, por eso creo que se vuelve tan adictivo, porque no es nada más una cosa, es multifactorial. Todo lo que estás viviendo ahí que te hace sentir tan bien.
Es raro, bueno, y a mí en lo personal me has contribuido a darle un poco más de estructura, al menos como a estas metas, estos deseos, sueños, que no nada más se queden como en ese de anhelos y decir, a ver.
¡Qué fregón!
Ya por darle, sí, darle más estructura, ¿sabes? Yo sí soy más, a lo mejor, en esta parte de impulsiva, pero. Complementarlo con decir, a ver, primer semestre, segundo semestre. O sea, me has ayudado en eso, así que muchas gracias, amigo.
Uy, que me siento feliz.
Y yo creo que, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiere iniciar, ¿qué le dirías de lo que se está perdiendo por no atreverse a ir a cualquier sendero que quisiera adentrarse?
Creo que todos queremos vivir una transformación en nuestras vidas. Hay gente que está en el hoyo, que la está pasando mal. Hay gente que está neutra y hay gente que está chidos, ¿no? Que quizás está en una posición muy fregona. Independientemente de dónde estás, todos buscamos transformarnos, conseguir algo en metas económicas, puede ser la libertad financiera, en tu cuerpo quizás ser más saludable, en tu mente quizás ser mucho más resiliente. Todos estamos buscando algo. Tu otra persona, tu otro yo, esa nueva versión tuya, sí las puedes encontrar en muchos lados, pero te lo aseguro que en la cima, ahí te puedes encontrar tu mejor versión. Porque, oye, la transformación que tanto buscas, mental, espiritual, física, muy posiblemente ahí arriba la encuentres. ¿Por qué? Oye, si es física, te tienes que preparar, tienes que hacer eso, tienes que tal. Oye, si es mental, emocional. Hija, o sea, estar subiendo una montaña, el pico Orizaba, 7 horas en silencio caminando, no es como que traes los AirPods, ¿sabes? O sea, estás pensando y estás lidiando con tus demonios y tus historias y estás ahí espiritual. Bueno, hay gente creyente, gente muy espiritual, gente que cree en el universo. Pues qué mejor manera que poder estar en un lugar como la naturaleza para poder conectar en la divinidad que creas, ¿sabes? Entonces, se están perdiendo de conocer su mejor versión.
Coincido contigo porque yo creo que la montaña me ha hecho una mejor persona. Uh-huh. Y en otras palabras, es básicamente eso que que dices. Así que será un gusto nuevamente compartir otra montaña contigo.
Yo
esperemos
feliz.
Un 6,000 por ahí ya próximo. Y bueno, seguirte los pasos, no solamente en el tema de propósito de vida, que a mí es algo que me encanta, y cómo lo vas haciendo esa introspección, y seguirte los pasos también en la montaña ahora.
Ay, qué fregón, mi Viri, qué padre. Pues seguro sí compartiremos.
Muchísimas gracias, Rorro. Ya nos compartiste mucha carnita para reflexionar. O sea, ahora es sentarnos a cuestionarnos cómo lo estamos viendo, esos retos, qué son los miedos que nos están impidiendo llegar ahí, y la acción, ¿no? Lo que dices. O sea,
claro.
Aquí poco a poco, pero es como así se logran grandes cosas.
Yo creo que si un mensaje o una llamada a la acción me gustaría que se llevaran de aquí es: proponte un reto que esté un poco fuera de tu alcance en los siguientes 3 meses. O sea, velo así por 3 meses. Si es, oye, no corres nada, ponte un 5 kilómetros. Oye, si corres algo, proponte un 10. O sea, tírale un reto que en tu cabeza digas, creo que no va a poder. Porque ahí, y esto me lo platicaron hoy, me encantó. O sea, una liga, cuando tú les tiras, ok, la liga la estiras y va a llegar hasta donde tú le estires. Si le estiras un poquito más, ya tiene un nuevo límite. Si tú sigues alcanzando los límites que ya conoces, vas a estar bien, pero no vas a ser mejor. Entonces el chiste es ponerte retos que te empujen a llegar un poquito más lejos. Porque ahí es donde vas a dejar de estar bien, de ser normal lo que ya haces, a de verdad a ser mejor, a mejorar. Entonces, escuchando esto, piensa en un reto que pienses que es imposible para ti, que se salga de tu alcance, un 5 kilómetros, 10, una montaña. Y ya aquí ya tienes todas las herramientas para decir, ok, pum, se termina el podcast, y a planearlo. Tienes 3 meses. Entrenamientos, busca una comunidad, métete a grupos de motivación, algún canal de Telegram ahí que te estén mandando mensajes.
Como yo te sigo en tu Telegram.
Ah, mi Telegram, claro. Sí, o sea, ahí mandamos motivación diaria. Hay gente que dice, me caí pero me levanté. Sigue a Viri, sigue cuentas que te ayuden. O sea, hay muchas cosas que estoy seguro que ya sabes. La gente ya las sabe, pero por alguna u otra razón, como que la abandonamos, ¿no? O sea, la gente ya sabe que para poder bajar de peso tienes que hacer 1, 2, 3, 4, pero lo abandonas. Ok, aquí proponte eso. Reto fuera de tu alcance en los siguientes 3 meses. Apóyate, gente que te quiere. Ponle una intención padre y dale.
Es más, yo también te voy ahorita a anotar ese reto en 3 meses y te lo platico.
Ándale, va.
Muchísimas gracias, Rob, por compartir toda tu experiencia y todo tu conocimiento y todo ese corazón enorme que tienes. Y estoy segura que nos vamos a ver en el siguiente sendero.
Perfecto. Yo feliz. Mi Viri, gracias. Sí. Y pues un fuerte abrazo a todos. Espero que les haya gustado.
Muchísimas gracias.